Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poderle servir a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Eso es así. Es muy bueno ver y entender eso, hermano Franklin, desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y también el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión le ha pedido al Espíritu Santo que le ponga a su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, compañeros, amigos de trabajo, para que puedan sintonizar esta su emisora WKDM 1380 AM. Para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 40 de Apocalipsis 13 de este seminario bíblico escudriñando las profecías y el tema la aplicación de la visión de Apocalipsis 13 parte número 20. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas.
Amén.
Para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nuevamente tenemos la oportunidad de continuar con este seminario profético sobre los libros de Daniel y Apocalipsis. En las últimas clases hemos estado dando respuestas a las preguntas más comunes que nuestros oyentes nos han estado haciendo con relación a la gran controversia que existe en cuanto a lo que se ha estado enseñando desde hace muchos años entre los cristianos con relación al verdadero día de reposo o el día de guardar o dedicarle a Dios, y lo que realmente dice Dios por medio de la Biblia. Hemos visto cómo las profecías bíblicas anunciaban esta gran controversia, no solo en este tema del día santo, sino también en todos los aspectos de la vida, haciéndonos saber que el dragón o Satanás engañaría al mundo entero, procurando que en todo le desobedezcamos a Dios y al mismo tiempo le estemos obedeciendo a Él. Que fue precisamente lo que hizo con la tercera parte de los ángeles en el cielo, los cuales fueron echados de allá junto con él. Vamos a ver eso en Apocalipsis 12, versículos 7 al 10.
Apocalipsis 12, versículos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Ya hemos estudiado este pasaje y pudimos ver que esta fue una batalla de índole ideológica en donde se debatieron los conceptos del Creador versus los conceptos opositores sin fundamentos del engañador, y la decisión fue que la desobediencia es pecado y nada de lo que sea pecado puede permanecer en la presencia de Dios. Por esa razón, Satanás y sus ángeles seguidores fueron echados del cielo a la tierra, donde Satanás ha continuado con su batalla contra Dios y desde entonces se ha dado la tarea de involucrar a los hombres para que desobedezcan a Dios tal como lo hizo con los ángeles en el cielo. Aquí tenemos que entender un detalle que quizás nunca hemos tomado en cuenta, que los ángeles que estaban en el cielo perdieron su permanencia en el cielo al escuchar y obedecer a Satanás, y eso fue posible. Ahora, nuestra situación es la inversa. Ya hemos perdido y queremos recuperar el cielo. Después que nuestros antepasados le han obedecido a Satanás en todo, y eso es lo que nosotros hemos heredado. Aquí debes preguntarte, ¿será que Satanás nos va a dejar escapar de sus manos para que vayamos donde Dios sin hacer la lucha por retenernos en su control? ¿Será que Dios nos ama tanto que aunque no dejemos de obedecer a Satanás, es decir, aunque no le obedezcamos su voluntad y dejemos de pecar, nosotros sí podemos estar en el cielo, aunque por esa misma razón los ángeles desobedientes no prevalecieron? Hazte el propósito de seguir analizando estas preguntas durante toda tu vida y procura encontrar las respuestas en la palabra de Dios antes que sea demasiado tarde, porque precisamente para eso fue que Dios mandó a escribir la Biblia, para enseñarnos la verdad y que escapemos de los engaños del diablo. Esa fue una de las enseñanzas fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verla, está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo número 17. Juan 17, 17.
Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Recordemos que santificarse es apartarse para Dios. Esa es la definición de santificarse. En este caso, el conocimiento de la palabra de Dios nos guía para salir del error, la mentira y la desobediencia, que es pecado, y nos permite irnos santificando o separándonos de todo esto para Dios. Entonces, también podemos ver cómo Jesús sigue engañando y enseñando. Jesús sigue enseñando que creer en la palabra de Dios es un requisito obligatorio para convertirse en discípulo de Él y poder ser un candidato a ser libertado del poder del enemigo y del pecado. Vamos a ver esa enseñanza de parte de Jesús en el libro de capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 31 y 32.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Aquí podemos ver que la única forma, escucha bien, la única forma de ser libres del pecado que viene por medio del engaño y las mentiras de Satanás, es por medio del conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Esto debe estar bien claro en nuestra mente y en nuestro subconsciente. Recuerda que no es tu iglesia, tu pastor, tu sacerdote o tus amuletos lo que te libera de Satanás y de su control sobre ti, sino que por medio del conocimiento de la palabra de Dios te podrás defender del mal con la dirección del Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos en Juan 8, 31 y 32. Vuélvelo a repasar más tarde prestando mucha atención. Precisamente esa es la base de este programa, el dar a conocer la palabra de Dios tal como lo hizo y lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. Por eso este programa se llama Escudriñando las Escrituras. Nosotros solo enseñamos lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, pero estas enseñanzas son solo una herramienta que tú necesitas para tener una excelente relación con Dios. Todo depende del uso que le des a esos conocimientos. Si los obedeces, se cumplirán las promesas de la palabra en ti. Pero si solo te conformas con saber y aprender y no vives lo que sabes, igualmente tu vida seguirá separada de Dios. Regularmente las personas que están bajo el poder de Satanás se enojan cuando escuchan o leen en la palabra de Dios algo sobre lo cual le creen más a Satanás. Ojo con esta señal. Que te demuestra que la cosa está terriblemente grave y que hoy Dios te dice que cuando descubres que estás actuando así, necesitas doblar rodillas hasta que el enojo por el mensaje de las Sagradas Escrituras salga de ti y seas libre para aceptar y obedecer el llamado de Dios. Vamos a leer lo que nos dice Dios por medio del el apóstol Santiago. Santiago 1, y vamos a leer los versículos 19 al 25.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque ese considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Así que queda claro que tu relación con Dios no depende de tu líder espiritual o de tu iglesia, siempre y cuando estén cumpliendo con su responsabilidad delante de Dios de dar a conocer debidamente su palabra, el resto es entre tú y Dios a solas en tu corazón. Decide por escuchar y seguir las instrucciones de las Sagradas Escrituras y no las costumbres y tradiciones heredadas de tu denominación o de tu cultura. Bien, vamos a cambiar de tema y continuamos cumpliendo con nuestros oyentes, dando respuestas a las preguntas más comunes que nos han hecho durante la semana. Prácticamente todos los planteamientos e interrogantes tienen que ver con la vigencia de la ley de Dios en el tiempo del fin, ya que está relacionada con lo que dice la profecía de Apocalipsis 13, versículos 15 al 18. Ya hemos estudiado la interpretación que le da la misma Biblia al símbolo de la bestia, la cual dice que se trata de una nación que salió del mar o de la muchedumbre. Obedecer a esta nación guardando o santificando el día que no fue el día que Dios declaró santo y bendito significa tener la marca de la bestia en la frente. Si eres una persona religiosa que cree en esa enseñanza, o en la mano derecha si se trata de una persona que acepta esto solo por interés a salvar su vida, aunque no crea en cosas religiosas. Por el contrario, creer que el verdadero día de guardar es el día que Dios declaró santo y bendito, significa que tenemos la señal de Dios escrita en nuestra frente. Si tú lees Génesis 2, versículo del 1 al 3, allí podrás ver que Dios bendijo y santificó el séptimo día de la semana, que es el sábado, Por lo tanto, creer que el sábado es el verdadero día santo es tener la señal de Dios en la frente. Y eso es lo que dice precisamente el libro de Ezequiel, capítulo 20. Anota estos versículos. Primero anota Génesis 2, versículo del 1 al 3, donde Dios bendice el día. Y ahora anota Ezequiel capítulo 20, versículos 11 y 12. Y también Ezequiel capítulo 20, pero los versículos 19 y 20. Allí en esas citas vas a encontrar cómo Dios repite nuevamente que el sábado es la señal que identifica a su pueblo. Por deducción y basándonos en lo que se enseña y se hace en la vida real, en el 99% de las iglesias cristianas y que misteriosamente se acepta por las leyes de los gobiernos en casi todo el mundo, aunque no tengan nada que ver con el cristianismo, es que el domingo es el día de guardar. Eso es lo que vemos en el 99% de las iglesias cristianas y así se enseña, aunque eso no aparece en la Biblia. Así se ha sustituido el sábado, el día del Dios creador, por el domingo, el día del Dios sol. Esto es parte de los engaños que vienen de Satanás, anunciados por la profecía que ya vimos en Apocalipsis 12:9, como leímos hace un momento. Para lograr este engaño, Satanás se ha tomado siglos de trabajo constante, pero le ha producido buenos resultados, porque a pesar de que es una mentira que no aparece en la Biblia, aún muchos cristianos honestos la defienden como si viniera de Dios, porque fue lo que se le enseñaron sus tatarabuelos a sus bisabuelos, y estos se lo enseñaron a sus abuelos, ellos a nuestros padres, y así heredamos esa mentira. De tal manera que cuando alguien dice o lee la verdad de Dios en la Biblia, se duda de la Biblia, al grado de pensar que lo que dice la Biblia es una locura. Así de grave está la situación en la mente y el corazón aún de los estudiosos de la Biblia. Pero Dios en su misericordia te ha dado la oportunidad de conocer estas verdades por medio de este programa. Pero de aquí en adelante todo depende de ti. Así que no permitas que otra persona tome por ti una decisión tan determinante en tu futuro eterno. La misericordia de Dios está llegando a su fin porque el tiempo de gracia se está terminando. Así que no postergues tu dirección a favor del Todopoderoso. De acuerdo a las profecías, solo faltan las que dan lugar al fin y a la venida de Cristo. Es más aún, la Biblia nos dice que lo que está por suceder está siendo detenido, escucha bien, está siendo detenido por un tiempo, dándote la oportunidad a ti y a las personas que aún no habían escuchado este mensaje para que lo escuchen y lo acepten, y luego vendrá la destrucción. Vamos a ver eso en el libro de Apocalipsis capítulo 7, anota allí Apocalipsis 7, versículos del 1 al 3.
Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios.
¿Te das cuenta? Se detiene la destrucción hasta haber sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice el versículo número 3. Casi siempre que ocurre un desastre y hacemos este comentario, partiendo del anuncio o la advertencia que nos hace Apocalipsis 7 en la cita que acabamos de leer. Casi siempre, escucha bien esto, casi siempre que ocurre un desastre que causa muertes o muchos sufrimientos, alguna persona pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? ¿Que no pudo evitarlo o ayudar a estas personas? La respuesta es sencilla. Al igual que ahora mismo, Dios siempre ha estado anunciando antes que ocurran las desgracias, pero el problema es que prácticamente casi nadie escucha o casi nadie presta atención a las advertencias, al grado que después dicen que Dios no hizo nada para ayudar y no aceptan que realmente fueron los afectados, los que ignoraron los anuncios y las advertencias de Dios. Puede ver esa repetición o repeticiones de esas situaciones a lo largo de las historias que aparecen en la Biblia y también en la historia real. Que esto no sea el caso en esta ocasión, ya que se trata de la última oportunidad antes que los eventos finales de este mundo, los que acabamos de leer en Apocalipsis 7, y tú, y solo tú sabes cuánto has creído en lo que hemos leído, el anuncio que hemos leído en estos versículos. ¿Lo has creído o son exageraciones de la Biblia? Solo tú sabes eso. Bien, volviendo a lo último que vimos en la clase anterior, recordemos que estábamos contestando algunas de las preguntas y planteamientos más comunes que nos han hecho algunos oyentes muy interesados en aprender más sobre las enseñanzas bíblicas, sobre la vigencia de la ley de Dios en el Nuevo Testamento, sobre todo porque han podido comprobar en sus Biblias que efectivamente la señal del pueblo de Dios es precisamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que sus familiares y pastores les habían enseñado que estaban abolidos. El último versículo que analizamos para comprobar que la ley de Dios está vigente aún en el tiempo de salvación por la gracia en el que estamos viviendo en el Nuevo Testamento fue Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, Primera de Juan 3, 4, por medio del cual Dios nos dice cómo podemos saber qué es pecado, para que luego podamos buscar la salvación en Cristo, ya que si no sabemos que hemos pecado, tampoco sabremos que necesitamos el perdón. Vamos a leerlo, Primera de Juan capítulo 3, versículo número 4.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
El pecado es infracción de la ley, dice. La ley de Dios es la que determina qué cosa es pecado y qué cosa no lo es. Eso queda más especificado o más claro aún en el libro de Romanos capítulo 7, versículo número 7. Vamos a leerlo, Romanos 7, 7.
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Bien, esto quizás te parezca un poco irrelevante o poco importante, pero en realidad el desconocimiento de estos detalles, escucha bien, el desconocimiento de estos detalles es el que va a hacer que la mayoría de los que honestamente estén buscando la salvación, en realidad la pierdan. Dios no nos da mensajes a medias, ni tampoco nos da mensajes de más. Y en estos versículos, Él nos está dejando en claro que lo que Él considera pecado está tipificado o está expresado en su ley. Si notamos bien, todos los que dicen que los 10 mandamientos están abolidos están enseñando algo que contradice a estos versículos que acabamos de leer, ya que eso significa, como en realidad ocurre, que cada iglesia o cada denominación hace su propio listado de lo que ellos consideran pecado y lo que no consideran pecado, de acuerdo a su propia opinión. Muchos, en lugar de basarse en la ley de Dios, prefieren basarse en su cultura o las tradiciones de sus antepasados, a las que justifican y no abandonan, a pesar de que la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a leerlo, 2 de Corintios 5, versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Desconocer la vigencia de la ley de Dios es una de las razones por las que existen tantas diferencias doctrinales y de principios entre una iglesia cristiana y otra. Es más, si tú investigas, podrás darte cuenta que la gran cantidad de iglesias que existen hoy día, puedes darte cuenta que en el pasado estuvieron juntas y que se separaron por desacuerdo entre sus miembros en cuanto a lo que unos de ellos consideraban pecado y otros miembros no lo consideraban así. Por lo tanto, muchos optaron por dividirse en dos iglesias y estas a su vez volvían y se subdividían. En el fondo, ¿cuál es la razón de esos desacuerdos? La razón de estos y otros desacuerdos es por desconocer la vigencia de los 10 mandamientos, a pesar que la Biblia no ordena tal enseñanza. Al no tener los 10 mandamientos, tampoco tenemos un modelo que nos indique qué cosa es pecado y qué no lo es. Partiendo de esta falsa enseñanza diseminada desde hace siglos por todo el mundo, es que muchas personas que desconocen por completo la palabra de Dios hacen su propia clasificación de lo que es pecado y finalmente deciden que nada de lo que ellos hacen es pecado. Por lo tanto, no necesitan buscar a Dios y mucho menos estar asistiendo a una iglesia a la cual no sienten que necesitan. Por esa misma razón, muchos ni siquiera buscan pertenecer a ninguna iglesia. Quizás tú y yo tenemos familiares o amigos que piensan así. Viendo ahora las cosas desde otro ángulo, la Biblia nos dice que todos los seres humanos, buenos o malos, compareceremos ante el tribunal de Cristo, en lo que se conoce como el juicio final. Vamos a leer eso en 2 de Corintios, capítulo 5, pero ahora el versículo número 10. 2 de Corintios 5, 10.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
De este juicio nos da más detalle el libro de Mateo, capítulo 25. Puedes anotarlo, Mateo 25, versículos 31 al 46. Anótalo y lo puedes leer más tarde prestando mucha atención allí. Todos sabemos que los juicios, escucha esto bien, todos sabemos que los juicios se hacen en base a un código o a una ley que se haya violado. Por ejemplo, si cometes una infracción de tránsito y te pasa una luz roja en el semáforo, se te realizará un juicio y se te aplicará la sanción que estipule la ley de tránsito en el caso específico de esa infracción. Igualmente, si cometes un desfalco fiscal, no te van a llevar a la corte para hacerte un juicio en base a la ley de tránsito. Así ocurre con los delitos cometidos en las diferentes áreas. Cada una de ellas tiene sus leyes y reglamentos que también estipulan con anticipación las sanciones que se les aplicará a los infractores. Siendo que 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde se juzgará cada cosa que hayamos hecho, te has preguntado, ¿qué ley se utilizará en ese juicio final al que tú y yo tendremos que enfrentar algún día? Recuerda que acabamos de leer en Primera de Juan 3:4 y en Romanos 7:7 que nos dicen que la ley nos enseña lo que Dios considera pecado, lo que Dios considera pecado. Además, como para que no nos tome por sorpresa, Dios también nos advierte que esa ley que nos habla del pecado, que nos anuncia el pecado para que lo conozcamos y nos liberemos de él, también será la ley que se utilizará para realizar el juicio final al que todos los seres tendremos que comparecer. Vamos a leer lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 25, el libro de Santiago 1, 25, y ahí mismo podemos leer Santiago 2, versículo número 12.
Santiago 1, 21. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
Bien, era Santiago 1:25 y Santiago 2:12. Pero si prestaste atención y analizas lo que hemos acabado de leer en la Biblia, en estos dos versículos del libro de Santiago, que es el libro, un libro del Nuevo Testamento, ¿realmente crees que nuestro todopoderoso Dios será capaz de crearnos, sostenernos con vida por muchos años, luego decirnos que la ley está abolida para que no la guardemos, y al final de todo tomar esa misma ley y hacernos un juicio para ver cuántas veces hemos violado esa ley para condenarnos por haber pecado, es decir, por haberla violado? Opina tú al respecto y hazlo entre tú y Dios. Opina al respecto delante de Dios. A menos que seas un enemigo de Dios, puedes creer eso. De lo contrario, tendrías que notar que algo anda mal, porque son situaciones que se contradicen entre lo que te han enseñado y lo que dice la Biblia. Por un lado, te han enseñado que la ley ya no vale, que fue abolida, cosa que no aparece en la Biblia, y por otro lado está la enseñanza que acabamos de comprobar en las Sagradas Escrituras, que dice que esa ley será empleada para hacer el juicio. ¿A quién has creído y a quién seguirás creyendo? Eso también queda entre tú y Dios. Si analizamos con mayor imparcialidad este asunto de la ley, de la cual no queremos saber porque nos han enseñado que nos esclaviliza, a pesar de que el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, nos dice que es la ley de la libertad, entonces vamos a poder entender que en realidad Dios estableció la ley para ayudarnos, porque nos ama, no para esclavizarnos. Y ese es el propósito de la mayoría de las leyes. Por ejemplo, volviendo a tomar como modelo la ley del tránsito, ¿crees que el gobierno la implementa y nos dice que nos va a multar si nos pasamos la luz roja porque nos odia o porque nos quiere tener como esclavos de esa ley? Creo que debemos estar de acuerdo de que esa no es la razón de la ley de tránsito, sino que es para que hayan normas que nos lleven al orden, y si todos las cumplimos, todos gozaremos de seguridad en las calles, tanto los peatones como los automovilistas, y finalmente todo a todos nos conviene. Ese realmente es el propósito de la ley de tránsito. Resumiendo, la ley es para que hacernos bien a todos. Vamos a tratar de ilustrar la necesidad o la vigencia de la ley de Dios para nuestra conveniencia. aunque estemos bajo la gracia justificadora de Jesús. Recordemos que para que la salvación ganada por Jesús para nosotros en la cruz del Calvario y que nos las otorga gratis, es decir, por gracia, para que sea una realidad en cada persona, debemos obedecer algunas instrucciones que nos dio nuestro Salvador y que tenemos que tomar en cuenta para no volver a perder esa salvación. Entre ellos está el arrepentirnos. El mismo Jesús dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a leerlo en el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos 2, versículo 38.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Aquí se mencionan dos requisitos necesarios para apropiarnos y mantener la salvación. La primera es que debemos arrepentirnos, dice Hechos 2.38. La pregunta que debemos hacernos inmediatamente es: ¿qué es arrepentimiento? Arrepentirse, escucha bien, es sentir dolor por haber hecho algo que no debimos haber hecho. Eso implica que si no podemos evitar hacer lo que ya hicimos, nuestra actitud debe ser la de por lo menos no volverlo a hacer. Si lo volvemos a hacer, entonces eso significa que no nos habíamos arrepentido, no habíamos sentido ese dolor por haber hecho eso anteriormente. Eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Puede leer eso en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Allí está el relato completo, pero por asunto de tiempo solamente vamos a leer Juan 8, versículos 10 y 11.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más.
En este episodio con la mujer adúltera es uno de los varios en los que se resalta el principio del arrepentimiento. Jesús le dijo: vete y no peques más. Es decir, que cuando hay arrepentimiento no debemos continuar pecando. Esto nos lleva a la realidad de depender de la vigencia de la ley de Dios para que nos tipifique, es decir, nos indique o nos muestre lo que Dios considera pecado y que nosotros hayamos cometido para tomarlo en cuenta, para arrepentirnos bajo la acción del Espíritu Santo y no volverlo a repetir más, para no volver a perder esa salvación nuevamente. Recuerda el comentario que hicimos al principio del programa, cuando decíamos que casi siempre que ocurre un desastre que causa muertes o mucho sufrimiento, alguna persona preguntan ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? ¿Acaso no pudo evitarlo o no pudo ayudar a esas personas? La respuesta es sencilla. Al igual que ahora, volvemos y lo repetimos, al igual que ahora, Dios siempre ha estado anunciando antes que ocurran las desgracias, pero el problema es que prácticamente casi nadie escucha o casi nadie presta atención a las advertencias, al grado que después dicen que Dios no hizo nada para ayudar y no aceptan que realmente fueron los afectados los que ignoraron los anuncios y las advertencias de Dios. Que esto no sea el caso en esta ocasión. De seguro que las profecías que no se han cumplido se van a cumplir, y mientras Dios te lo repita por medio nuestro o por otros medios, menos excusas tendrás ante Dios al final del tiempo y que no estés preparado. No sabemos si tendremos la oportunidad de volver a tener este programa nuevamente. Tampoco sabemos que si aún teniendo este programa tú podrás escucharlo. Pero hoy tienes la oportunidad de aceptar en tu corazón lo que Dios te ha enseñado por medio de su santa palabra. Y te motivamos a pedirle que te dirija para vivir conforme a su voluntad y enseñarle lo aprendido a las personas que te rodean. Como dice la palabra en Mateo 10, versículo 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Bien, aún nos falta mucho por escudriñar en cuanto a este vital tema de la fe, la ley, la gracia, la salvación. Pero el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las Escrituras. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quiere orar a Dios de una forma más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en tu Sagrada Escritura.
Amén, Señor.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Amén.
Ayúdame a preparar y a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías.
Sí, Padre.
Y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo, conforme a lo que nos toca vivir de lo porvenir. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en
Amén.
Nuestro corazón para siempre.
Sí, sí.
Gracias, Señor, por fortalecer nuestra fe por medio
Gracias,
del conocimiento
Padre.
De tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestras vidas.
Amén.
Ayúdanos también a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado,
sí,
o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Sea, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo
más. Así sea, Señor.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Te agradecemos y te lo suplicamos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde, y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde.
También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.